Siempre hay temas interesantes sobre los cuales conversar. Un dirigente, una autoridad, un vecino o un profesional, es momento de conversar en Radio San Joaquín. Aquí comienza la entrevista de Jaime Ollaneder.
Nuestra entrevista para hoy, 30 de enero, acá en el 107.9 de la frecuencia modulada. Tengo acá en mis manos un libro que se llama Técnica de Canto Popular y Proyección de la Voz, de Mariela Gamboa Vargas, y me encuentro acá en la radio con su autora Mariela, a quien le damos la más cordial bienvenida. ¿Cómo está, Mariela?
Bien, súper bien.
Un gusto saludarla y tenerla acá en nuestros estudios para compartir, ¿cierto?, para poder conocer más acerca de su actividad. Bueno, ella vivió en San Sebastián, en la comuna de Cartagena, en la quinta región, hasta los 18 años. Saliendo del liceo, se fue a Santiago, o se vino acá a Santiago, al segundo año de estar en la capital, luego de haber entrado a estudiar algo totalmente diferente y sin relación con la música, ingeniería en comercio internacional, decidió dejarlo y estudiar intérprete en canto popular en la Escuela Moderna de Música y Danza. Oh. ¿Para qué les voy a seguir yo contando la historia de Mariela si ella nos puede contar? Mariela, y bueno, me imagino que tomar esa decisión de dejar esta carrera y dedicarse a la música fue un paso trascendental que usted tomó en su vida, ¿no?
Sí. Bueno, uno cuando es joven, ahora que yo no lo soy, lo pienso, cuando es joven toma decisiones, digamos, que los demás hacen que uno tome también. Y yo me dejé llevar por los comentarios de lo mejor para mi futuro y, claro, entré a estudiar ingeniería en comercio internacional, que después me di cuenta no era lo mío.
Los números no era lo suyo.
A mí me gustan los números, gustan harto, pero no tanto. No como para estar en una oficina vestida de traje, digamos, y sacando cálculo. No tanto. Me gustaba mucho más cantar y cantaba desde chica, así que fue una decisión extraña.
Y bueno, y ingresa ahí a estudiar a la Escuela Moderna de Música y Danza. Y ahí comienza su vocación musical, podríamos decir, su profesionalización.
Claro, claro. Anteriormente, a los 6 años, yo ya estaba en un grupo folclórico. Cantaba ahí en el grupo folclórico, Brotes de mi Tierra, de Cartagena, San Sebastián. Y claro, ahí ya me tomaba el canto de una forma especial en la vida, especial. Hacía que mi corazón sintiera alegría, eso, esa actividad. A los 16 estuve en Rojo. Y claro, cuando ya tuve la oportunidad de tomar estudios universitarios, la Escuela Moderna era lo más profesional que podía hacer considerando el canto, digamos. Y entré ahí, me la jugué toda.
Y en ese sentido, pero se dedicó a cantar así, porque usted ahora se dedica más que nada a la docencia, ¿no?
Claro, pero antiguamente fui más cantora que cualquier cosa. Sí, bueno, a los 13 fui representante de Chile en España. Tuve la oportunidad de viajar a España a cantar, que eso fue muy bonito para mi corazón y para mi vida. Estuve en Rojo, estuve en distintos canales, viajé por distintos lugares cantando en Chile y tuve la posibilidad de visitar otros lugares también cantando. Pero claro, cuando estaba en la escuela y me di cuenta de que el canto y la voz era un universo único de todos, me empezó a gustar de copuchenta conocer las voces de los demás. Oírlas en la profundidad de sus voces.
Me imagino que para llegar a este libro, Técnica de Canto Popular y Proyección de la Voz, usted debió haber detectado una falencia, algo que faltaba en el ambiente artístico, en el ambiente musical. ¿Cómo se gesta la creación de este libro, Técnica de Canto Popular y Proyección de la Voz?
Este libro comienza a nacer cuando hacía clases en el Conservatorio Nacional de Acordeón, que estuve 2 años allá, y tenía muchos alumnos de distintos tipos, niños pequeños de 4 años, personas mayores de más de 60, e intentaba buscar un material teórico que me sirviera de forma, digamos, universal para todos poder explicarles de una forma sencilla, pero profesional y científicamente, digamos, de lo que se trataba la producción de la voz y la proyección de la voz. ¿ya? Entonces, en esta búsqueda me fui a mis años de universidad, a los años de la escuela moderna, y encontré libros, que eran los libros que yo misma había estudiado, pero estos libros calificaban no completamente, sino que funcionaban, por ejemplo, de un libro la página de la 10 a la 13, del otro libro de la página 8 a la 10 y así. O sea, eran pequeños pocos, digamos, que armaban una idea general de lo que se quería transmitir en el canto popular en la escuela y en otras universidades también, porque usan libros similares. Pero no había un libro que sirviera de la primera página a la última página, digamos, que uno pudiera tener su libro como Biblia, digamos, o como una agenda de estudio. Entonces empecé a recopilar información. Empecé a redactar material de a poco. Tenía una hoja, dos hojitas. Y cuando ya tenía como 10 hojas redactadas que les enviaba a mis alumnos por mail, un alumno mayor, Fernando Vial, que es, wow, un gran alumno, y un maestro de piano, me dijo, oiga, ¿por qué no hace un libro? Y yo le dije, ¿cómo se le ocurre que voy a hacer un libro? No, jamás lo pensé. Y me dijo, no, pero si ya está tan cerca, tiene 10 páginas, póngale, pues, siga poniéndole. Y ahí me puse a redactar este material pensando en hacer un cuadernillo de trabajo. Una cosa así como más bien fotocopiar, qué sé yo, una cosa muy sencilla. Que finalmente, cuando fui a registrar a la propiedad intelectual, antes de imprimir el libro, resultó, claro, ser un libro importante. No me había dado cuenta que no había otro libro en la Cámara Chilena del Libro registrado chileno de técnica vocal, en música slash vocal.
¿Ya?
Y resultó ser mejor de lo que pensaba la idea, esa idea tan pequeña, digamos. Nunca pensé escribir un libro.
Ya.
Y ahora ya estamos escribiendo el segundo.
¿Y este libro cuándo salió? ¿El año pasado?
El año pasado, sí. Ya. Se lanzó en la Biblioteca Nacional el 31 de agosto del 2017.
Bueno, hay mucha gente que se dedica al canto de manera no profesional, podríamos decir, ¿cierto? Que tienen buena voz, cantan afinadito, pero me imagino que para dedicarse al canto realmente se requiere mucho más que eso, que la voluntad, que las ganas. Hay que estudiar, hay que educar la voz, hay que respirar, hay que proyectar, hay que saber introducir bien el aire en los pulmones, ¿cierto? Para poder dar todas las notas necesarias para interpretar una melodía, ¿o no?
Claro, aquí viene mi parte favorita. Las veces que alguien me pregunta de lo que se trata el canto, de lo que se trata sobre todo el trabajar con alguien, ¿sí? La interpretación en el canto, trato de dar a entender algo que para mí aún es muy, muy profundo en sensación y difícil de explicar, ¿ya? Pero en lo simple, digamos, y tratando de que se pueda entender de alguna manera, el canto es un conjunto de habilidades, ¿cierto?, que dan facilidades para lograr una proyección de la voz, digamos, adecuada, ¿cierto?, y una interpretación vocal. Este libro y la técnica vocal lo que hace es ayudar a los estudiantes a desarrollar estas habilidades, que son de distintos tipos, como tú dices, auditivas, ¿cierto?, que tienen que ver con el sistema respiratorio, con el cuerpo, la conciencia corporal, pero además que tiene que ver mucho con la emocionalidad. Para mí la producción de la voz conlleva un equilibrio entre mi mente, mi cuerpo, mi espíritu y mi templanza, mi tranquilidad, ¿cierto? Cuando una persona está agitada, se oye agitada. Cuando una persona está triste, se oye triste. Y para mí existe entonces este estado que por el momento llamo la voz de la voz, pero que en realidad le vamos a poner otro nombre, que es la voz que está tras las palabras, ¿sí? El sonido nítido tras las palabras. Por ejemplo, si tú me preguntas a mí, yo siempre doy este ejemplo. Si tú me preguntas, Mariela, ¿cómo estás? Y yo te digo, bien, súper bien. Se entiende que no estoy tan bien, ¿cierto?
Bien, súper bien.
Se entiende que no estoy bien, aunque mis palabras digan algo, ¿cierto? Entonces se podría decir que mi cuerpo, mi mente, mi corazón, ¿cierto?, también van a participar directamente en la producción de mi voz y en cómo esto suena y cómo el otro también lo recibe. Entonces ahí está, digamos, una parte oculta que para mí es muy interesante y a la cual me gustaría llegar a través de la filosofía del canto, a que las personas encuentren una tranquilidad, encuentren paz, digamos, y entonces canten de una forma mucho más dócil, una forma mucho más sencilla, una forma mucho más amable, mucho más noble, mucho más amorosa.
O sea, no solamente es técnica vocal, sino que también hay una serie de procesos que se producen en la personalidad de la persona para poder interpretar.
Así es. Entonces, este libro ayuda mucho a la parte técnica. ¿Ya? ¿Sí? Enseña cómo funciona el diafragma, cómo funcionan los pulmones, las cuerdas vocales las presenta en sus distintas facetas, digamos, y así muchas cosas. Pero son cosas que uno, claro, a nivel de cuerpo puede intentar controlar, pero por ejemplo, si es una persona autoexigente, lo más probable es que le cueste mucho lograrlo, aunque lo entienda teóricamente. Entonces hay que trabajar con eso también, con que el cuerpo, si bien uno quiere dominar muchas cosas, como en la vida, si uno quiere dominar las cosas, hay algo que no va a estar bien, porque todo tiene su flujo, digamos, y su momento, y su equilibrio. Entonces, para el canto es importante eso también, hacer un trabajo desde la personalidad. Y nosotros lo trabajamos, o yo lo trabajo, a través del sonido. Entonces, por ejemplo, si la persona viene estresada, yo le hago una vocalización para que se calme. Que claro, la persona piensa que está vocalizando para calentar la voz, comillas, calentar la voz, un entrenamiento, pero en realidad está, para mí está tranquilizándose, entrando en un equilibrio, digamos, y en esta templanza importante para producir un sonido más llevadero, más divino también, más único, mucho más único.
Uno escucha la música, no escucha a los artistas cantar y no se imagina todo lo que hay detrás de eso, porque hay mucho trabajo, mucho estudio. Me imagino que usted, como profesional de la voz, del canto, debe analizar cuando escucha la música así en la radio o algún cantante en vivo que tal vez tiene algún detalle ahí que no le permite desarrollar todo su potencial, ¿o no?
Claro, claro, sí, se oye la personalidad de la persona. Se oye la personalidad, si la persona es terca, si la persona es alegre, se oye primero la personalidad. Y claro, además se oye qué es lo que sucede con el cuerpo, qué es lo que sucede, si está apretando, qué sé yo, o si necesita un relajo a lo mejor en la mandíbula, o la lengüita la tiene media no sé cuánto. Sí, se oye todo se oye, y es wow, porque cuando uno presta atención a los sonidos en general, a los pájaros, los árboles, todo, crea una conciencia auditiva distinta. El cerebro cambia su composición y uno también vive de una forma distinta el sonido. Yo me paso oyendo. De lunes a sábado es oír lo mío. Sí. Entonces me enamoré de oír.
Yes. Este libro, bueno, es un libro técnico que está orientado a las personas que trabajan justamente con el canto popular. Me pregunta acá Felipe, ¿dónde se puede adquirir este libro? ¿Dónde se puede conseguir? Él nos escribió acá al WhatsApp al +569-5115-5965. Si quieren hacer consultas.
Sí, si quieren hacer consultas pueden consultar o mandar saludos. El libro está actualmente a la venta en la Escuela Moderna de Música, ¿ya?, en la Librería Musical Chile, en Rapsodia Escuela de Artes y Música. Y está disponible para verlo, digamos, para leerlo en la Biblioteca Nacional, en la Biblioteca Municipal de Ñuñoa y en la Escuela Moderna de Música. Y si quieren ir a Rapsodia, también pueden ir.
¿Que Rapsodia es una escuela que usted tiene?
Sí.
Cuéntenos de Rapsodia, ¿de qué se trata Rapsodia?
Bueno, Rapsodia es un sueño. Es el sueño de tener un espacio en el cual todos podamos desarrollar las habilidades de forma pasiva y al ritmo de cada uno. O sea, es una escuela con estudios formales, pero que respeta mucho los procesos de las personas. Por eso, digamos, yo estoy ahí, no estoy en otro lugar donde me asegure el sueldo. Creamos este espacio en mi casa. Ahora es mi casa, digamos, yo vivo en el segundo piso y el primero es escuela. Todo es escuela en el primer piso. O sea, cualquiera puede recorrer los espacios del primer piso, igual es amplio. Tenemos clases de canto, que fue como nació la idea. Tenemos clases de piano, clases de guitarra, de fotografía y de teatro. Y bueno, trabajamos con distintos profesionales que tienen un enfoque muy sensible de la música y con una secretaria que es maravillosa, que es Alejandra Ibarra, a quien le mando muchos, muchos cariños porque ella es mi mano derecha, mi mano izquierda, mis pies y mi cabeza. Todo. Nos apoya mucho. Y Rapsodia, bueno, es un corazón. Rapsodia es un corazón donde todos son bienvenidos para conocer la música.
Mm. Mariela, ¿qué se requiere para cantar? Porque hemos hablado de la parte técnica, así someramente, porque es mucho más profundo esto, pero una persona que se quiere dedicar al canto de manera constante, tal vez profesionalizarse, ¿qué se requiere para poder desarrollar estas habilidades?
Bueno, si alguien quiere cantar,
no cante, basta con
tiene que cantar. No, ¿sí? Sí, de todas maneras.
Que yo, cuando yo canto acá en la radio, la gente se enoja.
¿En serio?
Sí, no me dejan cantar.
Tiene que tomar clase entonces, a ver qué pasa. Vamos a ver qué pasa. ¿Por qué no te dejan cantar?
Sí.
¿Canta muy desafinado?
Sí.
¿En serio?
Sí, lo mío es hablar, no es cantar.
Pero podemos hacer una educación auditiva, ¿ves? Entonces, con esa educación auditiva, tú vas teniendo conciencia de los sonidos, los vas memorizando, ¿sí? Los clasificas, los categorizas dentro de tu cabeza, es toda una cosa neurológica, y entonces ese sonido va a tener un sentido para ti, ¿me entiendes? Entonces ya no va a ser desafinado, en teoría, digamos. Con 8 pasos que podemos seguir, te podemos afinar, por si acaso. Si alguien quiere cantar, yo siempre les digo, póngale. Me han tocado alumnos súper desafinados, muy desafinados, y ha sido atroz, porque ellos van con mucha esperanza, con mucho cariño además, y yo siento que llegan con muchas, o sea, llegan con ganas de aprender, ¿me entiendes? Llegan ellos muy entregados, pero desafinados totales. Entonces, para mí, al principio era un desafío tremendo, porque no sabía muy bien desde dónde hacerlo, eso hace 5 años, digamos, cuando empecé recién a hacer clases, pero con el tiempo me di cuenta de que es más sencillo, ¿sí? El método con el cual uno dirige a la persona, el método, va a depender de las habilidades que tenga. Si es desafinado, vamos a tener que hacer ejercicios de memoria auditiva, de conciencia auditiva, de discriminación de sonidos, ¿cierto? Y poco a poco va a ir aprendiendo a afinarse, poco a poco. Entonces, los ejercicios también ideales para él. Por eso yo siempre lo que recomiendo, sí, es que en lo posible tomen clases particulares, donde la persona que está dirigiéndolos, una profesora, un maestro, esté pendiente de él y de la necesidad que ese alumno necesita, porque todos podemos cantar, todos.
Buen dato. Oye, tengo acá varios saludos, me escriben, somos de Rapsodia, Escuela de Artes y Música, queremos enviar nuestros saludos a la gran profesora Mariela Gamboa, orgullosos de seguir su ejemplo como profesional, como persona y mujer.
¡Ay! ¿Ah? ¿Qué fue?
Dice,
¿a quién le pagué?
Somos Rapsodia, dice acá. Dice, después me escribe, grande Mariela, eres la mejor en lo que haces, la mejor profesora de canto, un saludo gigante de tu ex alumno Andrés Ceballos. Te extraño. Catalina Ruz dice, quiero saludar primero que todo, preguntar a la profesora Mariela, ¿cómo es su sentir respecto a los procesos del alumno? Que le manda muchos abrazos.
Cata Ruz. Bueno, voy a aprovechar de dedicar este momento tan especial. Ya no quiero llorar. ¿Alguien me puede dar agua, por favor? Más agüita. Gracias, John. Bueno, Cata Ruz es una alumna que pertenece a la Escuela Superior de Artes de Maipú, que es donde tuve la oportunidad de trabajar durante el 2017 como profesora de canto. Es un proyecto muy bonito, un proyecto social bien bonito que nuestra jefecita Katy Barriga tiene ahí en Maipú y donde llamó a muchos buenos profesionales, profesores, para poder motivar a estos muchachos y que tengan un futuro musical, digamos. ¿Ya? Cata Ruz es una de esas estudiantes de Maipú. Y quiero aprovechar, como decía, de saludar muy amorosamente, pero muy amorosamente, a todos los alumnos de las clases de allá, de SAM. Porque me han enseñado, aunque parezca extraño, porque se supone que yo soy la profesora, ellos me han enseñado a ser mejor profesora, de todas maneras. Y bueno, lo que ella pregunta es muy especial, porque, claro, cada alumno ha tenido su propia historia, ¿sí? Está compuesto dentro de sí por distintos procesos en su vida, ¿sí? Hay algunos que temen, hay unos que son muy extrovertidos, hay distintos procesos para trabajar con los alumnos. Hay que observar de lo que están hechos, qué es lo que podría ser un mejor equilibrio también en su persona e ir tratando de sacar lo mejor de ellos. Uno tiene ese difícil trabajo de intentar, es como si yo los tomara el brazo, ellos me tomaran del brazo y yo les dijera vamos caminando. Y observamos entonces quiénes son, qué es lo que tienen, qué es lo que podemos quitar, a lo mejor la maleza, qué sé yo, limpiar el arbolito, y tratar de dejarlo lo mejor que se pueda y eso proyectarlo. Po. ¿Dónde lo vamos a poner? ¿Si lo movemos para allá, para acá? Entonces, claro, el proceso personal de los alumnos, de los estudiantes, eso es lo que nos mueve. Eso es lo que nos mueve. Eso es lo que nos mueve, lo que son, lo que pueden ser. Confiar en ellos. Porque uno confía en uno como profesora, ¿cierto? Uno se las cree. ¿Eh? Dice, no, porque yo sé tal cosa, y canto esto, y canto lo otro, y miras esto. Pero en realidad yo creo que la primera confianza está en los estudiantes. En confiar que ellos pueden desarrollar estas habilidades, son capaces de llegar mucho más lejos de lo que parece, y amarlos. Y yo con estos muchachos de ESAM, en Maipú, los amo. Bueno, a todos los estudiantes, por si acaso. A todos, de Rapsodia, a todos lados. Todos los que he tenido, sí, en realidad me han enseñado algo.
Norberto tiene otra pregunta. Oh. Dice, un abrazo gigante a mi profesora. ¿Qué se siente ser una profesora respecto a la responsabilidad que tiene con sus alumnos, ya que ellos entregan su voz a ella para que pueda guiarlos y enseñarles de buena manera? ¿Y cómo saber si lo hace de la manera correcta? Escribe ahí Norberto, le hace una pregunta.
Oh. Bueno, está difícil, porque eso es como si me preguntaran cómo ser buena madre. Como que está difícil la pregunta, Norberto. Vamos a sacarte una mala nota. No, broma. Bueno, ¿podemos ir por parte? Es que no. Por parte de la pregunta. La primera parte. ¿Puede ser?
Sí. ¿Qué se siente ser una profesora respecto a la responsabilidad que tiene con sus alumnos?
Ya. Oh, se siente responsable. Una... Mucha responsabilidad. Sí. Sí, es como tener hijos. Es como tener muchos hijos, dos horas. Porque, claro, uno es responsable de lo que suceda. Y con la voz es súper complicado. Súper complicado porque es muy fácil que alguien, por ejemplo, se lesione. Si uno le hace una mala vocalización, una vocalización muy exigente a nivel técnico, digamos, y no está en su registro vocal, por ejemplo, se lesiona. Y eso ha pasado en universidades con profesora. Entonces, claro, es una gran responsabilidad a nivel, digamos, de salud, por ese lado. Por otro lado, es, y yo creo que es lo más importante, que es que uno, como profesor, en este caso yo, tiene que mirarse constantemente. Mirarse constantemente y ver si... ¿Está bien cómo uno está pensando? ¿Si está bien lo que uno está deseando? O sea, en el fondo, intentar como guía, digamos, de ser lo mejor que uno pueda para dirigirlos a ellos hacia esos buenos lugares. Yo creo que mis alumnos me han presionado a ser mejor persona. Es como cuando uno tiene hijos. ¿Quiere darle buenos ejemplos? Es como eso. Es una muy grande responsabilidad. Muy grande. Una responsabilidad gigante.
Mariela, ¿y este libro, Técnicas de Canto Popular y Proyección de la Voz, es solamente para quienes se dedican al canto? Te lo pregunto porque hay mucha gente que también trabaja con la voz, como nosotros que estamos acá detrás de un micrófono, como los profesores que tienen que dirigirse a un aula, ¿cierto? Que la voz llegue hasta el último alumno de la última fila, claro, a hacer una buena proyección. ¿Este libro eventualmente sirve para esas personas?
Sí, de todas maneras. Por eso se llama Técnica de Canto Popular y Proyección de la Voz. Porque ayuda, claro, a mantener... Primero, conocer cómo funciona la producción de la voz, cómo es que se produce, porque nosotros hablamos desde hace mucho, mucho, ¿verdad? Siempre hemos hablado, siempre hemos emitido sonidos, ¿cierto? Con nuestra voz. Pero nadie nos ha explicado muy bien a muchas personas cómo es que se produce la voz, qué es lo que pasa, qué procesos, claro, funcionan dentro, digamos. Y para hablar, ya el libro es un buen consejero, porque, claro, presenta este universo, digamos, que nadie nos cuenta. Y además nos dirige, porque como tiene ejercicios prácticos para trabajar distintas cosas que no tienen que ver con el canto necesariamente, tienen que ver con la producción de la voz. Entonces, sí, claro, le sirve a todo el mundo. Y afortunadamente, el 2016, fui a un seminario a Cuba, a un seminario de educación especial. Yo iba de estudiante y llevé mi libro bajo la manga, humildemente. Y terminé exponiendo el libro porque, claro, me dijeron... Exactamente lo que tú dices. A los profesores les serviría mucho conocer en el contexto, digamos, de la proyección de la voz en el aula, conocer la técnica vocal. Entonces, al final terminé exponiendo el libro allá, que no era este libro, era uno más sencillo, exponiendo el libro, haciéndole ejercicio a todo el mundo allá. Fue muy gracioso. Pero claro, le sirvió harto, le sirvió mucho. Y después me decían, oh, yo no sabía que existían músculos aquí y allá que aportaban, digamos, a la proyección de la voz.
A ver, tal vez le podríamos dar un consejo como más práctico a quienes nos están escuchando, porque, a ver, ¿qué tenemos los chilenos? Que la voz la sacamos de la garganta para arriba.
Claro.
Nos hacemos la respiración diafragmática, ¿cierto? Que la respiración permite todo eso. Entonces, de repente, hablar solamente con una mala respiración puede lesionar eventualmente las cuerdas vocales, puede producirse algún problema.
Durante el proceso de producción de la voz, una de las consideraciones más importantes es cómo se moviliza el aire, ¿ya? El aire se moviliza con dosificación, ¿sí? Con la cantidad que sale y con las presiones, con qué presión sale esa cantidad de aire, ¿sí? Lo que sucede cuando a la gente le duele la garganta, por ejemplo, que dicen, oh, me duele la garganta después de cantar, es que las personas, ese proceso de respiración, ¿sí? Lo hacen efectivo, pero olvidan el siguiente proceso, que es el de la resonancia, ¿sí? La vibración se emite desde las cuerdas, ¿sí? El aire estimula todo esto y hace que fluya, ¿cierto? Y se va a los resonadores, va a un lugar donde se amplifica esa vibración. Esa vibración, si no tiene dónde resonar, nunca va a sonar, ¿sí? Aunque el aire pase entre las cuerdas, no va a resonar si no hay dónde, ¿ya? Entonces, todos los resonadores son los que van a amplificar este sonido. La gente, el error que comete es dirigir la presión del aire, ¿sí? Dirigir el aire con vibración hacia el frente. Entonces, por ejemplo, hablan así, hacia el frente, en vez de hablar hacia arriba, ¿ya? ¿Por qué hablar hacia arriba? Porque en la cabeza se concentra la mayor cantidad de resonadores que existen en el cuerpo, ¿ya? La vibración se expande en forma de onda, pues desde el pecho hasta la cabeza se consideran áreas de resonancia, ¿sí? El área del pecho, el área del centro, la máscara, el seno esfenoidal y la cabeza. Sin embargo, la cabeza tiene muchos más resonadores. Entonces, si yo dirijo el aire hacia arriba, ¿sí? El aire va a llegar exactamente a los resonadores con esa vibración y desde ahí se va a amplificar, pero nunca pensando en ir hacia el frente, sino que en resonar con más presión hacia el resonador. Entonces la gente a la que le duele la garganta lo que hace es dirigir hacia el frente, intenta resonar en los huesos de la laringe, que son huesos que no tienen mucha resonancia. Claro. ¿Me entiendes? Ahí es donde se produce. Y además, como no suena tanto, le ponen más presión, aprietan más, hacen mucho más esfuerzo, ¿sí? Ponen mucho más aire con esa vibración, mucho más aire y presionado siempre. Y ahí es donde duelen las cuerdas, porque claro, pasa mucho aire entre las cuerdas. Y porque intenta resonar en la laringe.
Claro. También tenemos la voz nasal.
Claro, sí. También está la voz, sí. Claro. Claro, hay resonadores en la nariz. Los senos paranasales cumplen hartas funciones importantes, los estilos sobre todo. Muy interesante también.
Sí, te lo pregunto. ¿Sabes por qué en esta comuna hay muchos dirigentes sociales del ámbito deportivo, cultural, de adultos mayores, y de repente están en unas reuniones así y se dirigen, y de repente, ¿qué dijo? No le entienden nada. Claro, porque justamente respiramos mal, modulamos mal, claro, todo eso. Es importante que todos nos preocupáramos a veces de hablar un poquito mejor.
Sí, pues, sí, es saludable, es mantener una buena salud. Yo tengo muchos estudiantes que van al fonoaudiólogo, y eso es porque no hay una cultura aún, una educación, digamos, para la producción y la proyección de la voz. Es que estamos en pañales todavía. Por eso me voy a España. Hablando.
Bueno, aquí ya hay un avance importante de este libro, Técnica de Canto Popular y Proyección de la Voz, de Mariela Gamboa Vargas. Mariela, tengo más preguntas. Profe, admiro su sensibilidad y cercanía. Javiera, alumna de canto ESAM.
Javiera Lartija.
¿Sí? Gracias, profe, por sus enseñanzas, por corregir y por poner todas sus energías en nosotros. Pregunta: ¿cómo describiría usted su propio cantar? ¿Qué sensación percibe en aquel momento de conexión con el canto? ¿Existe una descripción?
¿Quién es?
Génesis.
¡Génesis!
Mucho amorcito para usted.
Ya. Génesis, te quería hasta ahora. No voy a llorar. Claro, está sensible la pregunta.
¿Cómo describiría su propio cantar?
Como la persona que soy, hoy, en los distintos momentos, digamos. Si pienso en cuando tenía 20 años y cantaba, pienso que eso reflejaba la persona que era en ese momento y ahora que refleja la persona que soy. Yo creo que el canto, el cantar y el estar cantando es un estado. ¿Entiendes? Es un estado de conciencia donde uno está inmerso en una sensación, en una interpretación, ¿cierto? Si yo canto una canción triste, lo más probable es que busque una sensibilidad especial o una empatía con ese texto, ¿cierto? Con ese sonido, y entonces cante de una forma empática al sentimiento, o sea, buscando dentro lo que recuerde de esa sensibilidad, de la pena o de la alegría, dependiendo de lo que esté cantando, ¿cierto? Mi voz, qué difícil, yo la definiría como una voz que intenta transmitir la forma en que yo percibo las cosas. ¿Me entiendes? Una sensación de sensibilidad con las distintas emociones, digamos, y con mucho amor, con harto amor, harto amor.
Para cantar, me imagino que el Alba Emoting no sirve. ¿Ah? Porque eso es como simular las emociones, llegar, pero de manera
técnica.
De manera técnica, llegar a una emocionalidad, alegría, tristeza. Pues,
claro,
pena,
aprovechando, llanto. Le mando saludo a Laurita, que Laurita me habló de esta técnica, que ella es profesora de voz, pero se dedica al teatro. Sí, ella es actriz. Saludo a Lauri. Es distinto. Es distinto porque el cantante no actúa, ¿entiendes? No tiene técnicas muchas, o sea, tiene técnicas de actuación, pero para mí, ¿sí? Para mí, la gracia está en la interpretación, en que yo sepa cómo tú interpretas eso, ¿me entiendes? Si dices, por ejemplo, yo te quería, y tú me lo dices triste, yo voy a saber quién eres tú, ¿me entiendes? Esa es mi gracia de oír el canto. Yo oír quién eres tú con esa emoción. En cambio, si lo estoy actuando, ya no eres tú. Es una técnica que va a ser universal. O sea, va a dar lo mismo si tú la cantas o la canta Chaboni o la canto yo. ¿Me entiendes? Porque va a ser técnicamente lo mismo. ¿Me entiendes? O va a sonar muy similar. Pero para mí, como te decía, está la voz de la voz. Ese sonido que es único tuyo y que no va a tener otra persona. Imposible, aunque cante lo mismo e intente imitarte. Va a venir de un estado de conciencia, de esa emoción o de esa interpretación distinto.
Me recuerdo que una vez vi cantar en vivo ya hace muchos años atrás a Mercedes Sosa en un concierto acá en Chile. Y era increíble porque ella cantaba y como que cada canción era un mundo propio y se metía en la canción y transmitía toda la emocionalidad de eso.
Claro.
Yo creo que es una de las pocas artistas que yo he visto que logra transmitir esa emocionalidad.
Claro, para mí el canto es eso, los estados a los que uno, en el que uno está cuando está cantando. Y sí, uno se pasea por los distintos universos, digamos, de las emociones y ahí está el autoconocimiento. Y la persona que somos, esa templanza, para poder observar de una forma objetiva, de una forma sobre todo cariñosa, todos los estados en los que puede estar el ser humano. Cuando uno comprende eso y lo adopta a su vida como cantante, el sonido es noble. La gente que escucha ese sonido lo agradece porque le hace algún sentido, ¿me entiendes? Uno se olvida de cosas que son más prácticas, digamos, y entra en conexión con el otro, en conexión, le entrega un universo al otro.
Mira, aquí tengo una pregunta bien interesante, no me dice quién es, ¿eh? Pero la pregunta está muy buena. La pregunta, saludos a la maestra, ¿la voz se gasta con el paso del tiempo? ¿Envejece la voz?
Oh, ¿quién fue?
¿Se puede saber? No, puso quién era.
Ya. La voz se gasta. El que se gasta es uno, en realidad. Uno es el que se gasta, la voz no se gasta. La musculatura, por ejemplo, la musculatura intrínseca de la laringe y extrínseca de la laringe, claro, se dilata con el tiempo. Se dilata, ¿sí? La musculatura que mueve las cuerdas vocales se dilata, ¿sí? Cuando una persona no ejercita los músculos, se ponen flácidos. ¿me entiendes? Como si yo no corro o no hago deporte, mi cuerpo, digamos, toma una forma distinta, esto es lo mismo. Entonces, claro, el cuerpo puede tomar una forma como de desgaste, pero no es que sea desgaste en realidad, yo creo que es ir por pocas prácticas o por malas prácticas también. Entonces, las malas prácticas, por ejemplo, lo que hablábamos sobre el dolor de garganta, eso hace que, claro, mi musculatura se canse mucho. Entonces, no es la voz que se canse, sino que, o se gaste, sino que es el cuerpo el que lo mal utiliza y entonces sí. Hace que ya no esté en óptimas condiciones o en condiciones saludables para tener una buena voz.
Sí, me decía a mí un locutor hace un tiempo atrás que la voz, cuando está muy gastada, esa voz como que de una persona de mucha edad, claro, que uno puede percibir.
Cuando hablan así a veces.
También ese efecto del reflujo.
Puede ser, claro. Es que es un estado del cuerpo. Claro, sí. Si tienes reflujo, la acidez y todo, también, y perjudica mucho los pliegues vocales la acidez. Así sí. Que ojo con lo que comen.
Sí. Una pregunta, hartas preguntas acá, está entretenido esto.
Qué buena, qué buena.
¿Cuál es su cantante favorito?
¡Ah! Tú eres mi persona favorita. ¿Quién es?
Ah, ese es el...
¿Río Roma?
Río Roma.
Río Roma. Sí. Pero, ¿quién pregunta? ¿Quién pregunta?
Felipe.
Felipe, ya, Felipe.
Sí, Felipe.
Ya.
¿Sí?
¿Quién es mi artista favorito? Oh, bueno, aquí me voy a arrancar con las cabras porque no es tan buen cantante, pero es buen intérprete. Me gusta mucho, muchísimo Fito Páez, me encanta. Me gusta Fito Páez porque es un loquillo, pero es un loquillo honesto. Me gusta también Gustavo Cerati. Me gusta el lugar desde el cual viene su voz, aunque no sea un lugar muy, muy doméstico, digamos, es un lugar bien especial. Pero también me gustan otros intérpretes, como por ejemplo Mercedes Sosa, me encanta, me gusta mucho. Lo que sí, no sé si te conté que había estudiado musicoterapia. Entonces, el tema de la vibración para mí es importante en el equilibrio, digamos, las personas. Cuando escucho a Mercedes Sosa, lo que me pasa es que entro en un mundo muy intenso, muy intenso. Entonces, me gusta, me asusta, pero me gusta. Eso. Tengo muchos cantantes favoritos. Tengo a Felipe Puebla, a Felipe García, a la Chaoni también me gusta cómo canta. Mis alumnos me gustan todos cómo cantan. Cuando escucho sus canciones, son mis artistas favoritos.
Tengo, mira, acá dice que cante la profe.
Oh,
vamos a hacer cantar a la profe, pero después de la siguiente consulta que tenemos en el teléfono. ¿Aló?
¿Aló?
Sí.
Muy buenos días.
Señor Gregorio, ¿cómo le va? Buenas tardes.
Hola.
¿Cómo están?
Muy bien, gracias.
La pregunta mía es bien al hueso. Dentro de las comunicaciones, dentro del comunicarse entre seres humanos, la voz, ¿cuál es el rango que tiene dentro de esa naturaleza? ¿Si es demasiado importante o se complementa con otros medios de comunicación, ya sea en la parte afectiva, en la parte sentimental, en la parte, digamos, que uno puede tocar, que puede... en ese sentido, no solamente de hablar, sino que de comunicarse.
Claro, claro.
¿Cuál es el rango que tiene la voz o la importancia de la voz? Esa es la pregunta.
Gregorio, ¿no?
Gregorio. Sí,
Gregorio. Sí, Gregorio, hola.
Hola, ¿qué tal? Voy a escuchar por la radio, ¿ya?
Ya, pues, súper. Qué amoroso.
Es muy tierno él.
Sí, qué amorosito, Lambarro. Me gusta cómo lo ve Gregorio, me encanta, entendió todo y lo llevó a un estado especial. Muy bien, Gregorio, soy tu fan. Claro, la voz, en términos de expresión, digamos, de comunicación sencillas, hay muchas diferencias entre cómo uno dice las cosas con las mismas palabras, la voz. Por ejemplo, si yo te digo, Jaime, necesito hablar contigo, o te digo, Jaime, necesito hablar contigo. Cambia mucho la intencionalidad de mi sonido, ¿cierto? así como cuando quiero explicarte a lo mejor una situación problemática, ¿cierto? Yo, si yo te la quiero explicar desde mi sensibilidad, mi voz va a sonar distinta. Te voy a decir, Jaime, lo que sucedió fue tal cosa. Pero si estoy molesta, te voy a decir, Jaime, lo que pasó es que, ¿me entiendes? O lo que sucedió, con las mismas palabras, pero va a venir de un lugar distinto, ¿cierto? Sin duda alguna. Entonces, desde la comunicación, digamos, hablada, es más o menos súper importante, y el, la voz cantada es lo mismo. Es muy importante el estado de las personas cuando cantan, el estado, el verse, cómo estoy yo cantando esto. Es súper importante y hace mucha diferencia. Me alegra mucho que, ¿cómo era el nombre?
Gregorio.
Me alegra mucho que Gregorio dude sobre la importancia que tiene el canto, porque seguramente personas como él logran mucho más fácilmente llegar a los lugares importantes de cantar. Las personas que dudan y dicen, oh, si digo esto de tal manera... Él me lo pregunta a mí en realidad, pero él tiene la respuesta, ya lo sabe.
Que cante la profe.
Ah.
Hay varias personas que me piden que cante la, la profe. ¿Eh?
Oh, pero ¿y así, a capela? ¿Así sin más?
Sí, nos trajimos al karaoke hoy día.
Oh, churra.
¿Qué podría ser? ¿Alguna canción?
Me pedían por ahí el Durazno Sangrando, parece. Mis estudiantes de Maipú hicimos una broma sobre una canción, le cambiamos la letra y eso, y fue gracioso. Entonces me habían escrito, profe, cante esa canción. Pero no la puedo cantar reversionada como el patito. Ya les digo al tiro, que eso no se puede hacer en este lugar, porque imagínense qué van a decir de mí. Pero puedo cantar Durazno Sangrando, que es la canción original que ellos querían en realidad. Oh, igual me da un poquito de lata. Ya, no, a ver, voy a acomodarme este audífono acá.
Ahí se está acomodando Mariela, tomando agüita.
Y necesito sonarme, eso sí. No tengo papel, perdón. Soy tan...
O hagamos una cosa. Vamos a un tema musical. Nos tomamos unos minutos.
Fabuloso.
Y retomamos entonces acá para que
a
podamos...
Ver si...
hay que la gente escuche cantar a Mariela.
Eso, esperen en sintonía.
Sí, nos vamos con una canción que les cuento de inmediato. Música romántica, Por Amarte Así, Cristian Castro.
Como el horizonte, gritando en el silencio tu nombre en mis labios, solo queda el eco de mi desengaño. Sigo aquí en mi sueño de seguirte amando. Será, será como tú quieras, pero así será. Si aún tengo que esperarte 7 vidas más, me quedaré con sombra, preso del amor que me negaste un día. Contando los segundos que pasan por verte, haciéndote culpable de mi propia suerte, soñando hasta despierto con hacerte mía. Será, será como tú quieras, pero así será. Si aún tengo que esperarte
En familia, junto a los amigos. Siempre Radio San Joaquín.
Ya estamos de regreso acá en la mañana tarde comunal del 107.9, compartiendo este libro, Técnica de canto popular y proyección de la voz, de Mariela Gálvez, Mariela Gamboa Vargas, le cambié el apellido, que nos trajo este libro y que lo bajará acá. Más,
sí.
Así que eso. Bueno, ya, vamos a lo que
a lo nuestro. Ah, oh, sí. Dios santo. Ya. Bueno, no venía preparada. En vez de prepararme durante la canción, hice puras cosas, otras cosas. Pero le vamos a poner con todo, como siempre. Bueno, esta es una canción muy sensible, ¿sí? Cuenta una historia muy interesante. Dice así. Temprano el durazno del árbol cayó, su piel era rosa, dorado del sol, y al verse la suerte de todo frutal, a orillas de un río su fe lo hizo llegar. Dicen que en este valle los duraznos son de los duendes. Ahí está bien. ¡Aplausos! ¡Eh! Puede ser otro pedacito si quiere de otro.
También, pues. ¿Ah? Sí. Ahí están pidiendo más.
¿Más? ¿Otra? Sí, sí. Ya, ¿qué les gusta? ¿Qué te gusta, Jaime? A ver, cuenta. ¿Qué te gusta oír a ti?
A mí me gusta... No, música popular.
Música popular, sí, sí. Ya. ¿Pero de qué tipo?
Romántica.
Romántica. Sí. Ya, música popular romántica. Ya. ¿Como Mon Laferte, dices? ¿O mucho?
También.
¿No tan pop?
Sí.
¿O algo más Isabel Pantoja, quizás?
¿Ya?
Sí.
Sí, vamos con Isabel Pantoja.
Ah, ¿sabes qué? Mi único problema es que yo canto re poco. Escucho a mis alumnos. Voy a acordarme de Ghislaine Khan en este momento. Voy a tratar de recordarte, Ghislaine, para recordar la letra de tu canción de Isabel Pantoja, ¿ya? Aprovechar de mandarle saludo a Nicole Gallardo, que me pidió ahora por internet que lo hiciera, ¿ya? Y también la recuerdo mucho. Ya, vamos a ver. ¿Conoces Así Fue? ¿La canción Así Fue?
Sí.
¿Sí? Vamos. Entonces, cantémosla juntos. A ver si resulta. ¿Quieres?
No me sé la letra.
Ah.
Esa es la de Juan
Búscala
Gabriel.
Ahora. Sí, sí. Ah, ya. Perdona si te hago llorar. ¿Sí?
Ya, no. Yo no quiero echar a perder la música, así que la profesora es usted.
Yo para salvarme, en realidad. Bueno, esta es una canción que habla de que es complicado. ¿Ya? Dice así. Perdona si te hago llorar, oh. Perdona si te hago sufrir, pero es que no está en mis manos, pero es que no está en mis manos. Me he enamorado, oh. Me he enamorado, me enamoré. Perdona si te causo dolor, perdona si te digo adiós. ¿Cómo decirle que te amo? ¿Cómo decirle que te amo si él me ha preguntado y le he dicho que no? Mentí. Le he dicho que no. Y se perdió la mejor parte, oh, pero no importa.
Tremenda voz, ¿eh? Oh. Tremenda voz ahí la profesora, ¿eh? Bueno, nos describe acá la gente a la radio. ¿Sí?
Sí. Ah, sí, ¿puedo mandar saludos a mi tierra natal?
Claro que sí.
Yo nací en San Sebastián, que pertenece a la hermosa comuna de Cartagena y al hermoso la hermosa provincia de San Antonio. Así que le quiero mandar un saludo a todos los que me conocen y los que no me conocen también, porque de ser de allá ya es una gran cosa y somos hermanos. Así que saludos para todos. A Copiapó también. También a Copiapó saludos. Nos están sintonizando de Copiapó. ¿Qué tal?
Saludos. Saludos a la playa chica y la playa grande.
¡Eso! Y a la Kenita, que es mi mejor amiga de la playa, Kenita Aros, y a su mamá, que era mi profesora y que están oyendo ahora todo esto. Así que besos, besos, los quiero mucho. Y al tío también, Víctor.
Sí.
Víctor Aros.
Sí. Dice Francisco Croma, para nosotros eso es un privilegio tenerla como profe y quería aprovechar la ocasión para agradecer su entrega pedagógica para con el canto en nombre de muchos que aprendemos con usted. Me gustaría que nos hablara de ese lugar mágico al cual llegamos cuando encontramos el verdadero canto.
Bueno, un poco más de lo que hemos hablado. Me gusta. ¿Te das cuenta, Jaime, que la gente necesita encontrarle un sentido más profundo a esto? Me gusta que lo consideren y que muchos lo comprendan. Francisco es un estudiante, sí, como olvidar a Francisquito. Saludos, Francisco Croma. Es un lugar mágico, es un estado mágico el canto. Cuando una persona se deja llevar por las sensaciones de la vibración del sonido, sobre todo dentro del cuerpo, es un universo, un estado del universo distinto. Para mí el arte, las expresiones artísticas, no entendidas artes como lo que nosotros pensamos, así como la pintura, la música, no, sino que el mirar las cosas con arte. Por ejemplo, para mí una persona que saca cálculos de forma artística descubre una sensibilidad distinta también. Hay una astrónoma chilena que escribió un libro que para mí también tiene una sensibilidad distinta a ella. Ella es astrónoma, pero ve artísticamente la astronomía, no la astrología, la astronomía. Lo ve artísticamente. Entonces, para mí la expresión artística, cuando uno se entrega a esa expresión, llega a lugares importantes dentro de sí, sí, que tienen que ver con todo mi propio universo, digamos, y además es un lugar de mucho amor. Muchos le pueden llamar estar conectado con Dios. Yo tengo alumnos que son muy creyentes y ellos sienten que se conectan con Dios cuando cantan y cantan con los ojos cerrados 4 minutos y me ignoran completamente y están en la suya. 4 minutos y es el momento en que su voz es más bella, porque es una voz que no piensa, es una voz que solo siente. Y una voz que se deja sentir también. Así que, bueno, a lo mejor estoy muy loca, pero no hay nada que me guste más que oír las voces y acompañarlas, ojalá poder oírlas. Sí. Es una gran oportunidad para mí eso.
Álvaro Matus dice que la sigo desde que la apoyé en Rojo 2006.
Oh.
Y hace una consulta a los animadores de televisión y locutores de radio. ¿Pueden terminar sin voz de tanto usar?
Claro que yes, y claro que no. O sea, terminar sin poder producir bien un sonido, sí. O sea, difónicos, por ejemplo. ¿Sí? Hay muchos cantantes de edad avanzada, digamos, que están con dificultades para producir su voz, ¿cierto? Para cantar, están con muchas dificultades para cantar. Y eso, claro, es una, como hablábamos anteriormente también, es un desgaste del cuerpo y una mala práctica, digamos, o un estado de salud no adecuado. Entonces, sí, hay personas que pueden tener una muy buena voz de jóvenes, por ejemplo, e ir aplicando malas prácticas, digamos, o prácticas no adecuadas, para no decir así como malo. Prácticas que no son tan buenas, digamos, y claro, terminar muy con sus, claro, con todas sus cositas más o menos nomás. Como los órganos, es como la alimentación, ¿me entiendes? Como cuando uno se enferma, por ejemplo, de tanto beber alcohol. Es lo mismo. Si uno tiene un uso poco adecuado, se va perjudicando los órganos, y en este caso las cuerdas vocales, ¿cierto? Los pulmones, si fumo mucho, ¿cierto? Mi capacidad respiratoria cambia, si no hago deporte también mi musculatura es distinta, entonces sí.
¿Cuáles son los daños que más le podemos provocar a nuestra voz? El cigarro, pues, claramente, ¿cierto? Porque afecta a los pulmones. ¿Existe alguna práctica que afecte la voz? ¿Gritar, tal vez?
Muchas prácticas. O sea, tú puedes gritar técnicamente y ahí claro, no hay problema. Si tú gritas con técnica, no hay ninguna dificultad en que grites todos los días, por ejemplo. Porque es como hablar, ¿cierto? Solo que le pones más presión nomás. Le pones más presión, pero bien dirigida. Si lo pones en los resonadores, le pones más presión. Todo resuena, se amplifica desde el resonador. En teoría, mi cuerpo no hace más esfuerzo que el colocar esta vibración en ese lugar, ¿me entiendes? Gritar hace mal por lo general, porque la gente no lo hace bien, ¿me entiendes? No es bueno gritar. Como te digo, porque generalmente no se hace muy bien. El consumo de alimentos es complicado. Es súper, yo prefiero como hacerme la loca en la vida, ¿me entiendes? Yo tomo café en la mañana, me tomo un café en la tarde, pero claro, eso va resecando la mucosa, por ejemplo, que está entre las cuerdas, ¿cierto? Y que hace que lubrique todo esto y que se mueva de forma flexible, ¿cierto? Todo esto cambia, porque si yo le echo, tú me hablabas sobre el cigarro en los pulmones, pero el cigarro, antes de entrar al pulmón, antes, el roce que tiene toda esta nicotina, este humo de nicotina, hace que las cuerdas se sequen, por ejemplo, antes de entrar al pulmón, ¿me entiendes? Entonces tiene un doble, un triple y muchos más efectos que hacen que el cuerpo, que no sea bueno para el cuerpo, ¿me entiendes? Tomar café no es bueno, reseca también mucho. Lo bueno sería tomar mucha agua diariamente y alimentarse con lo justo. Las cosas ácidas son muy malas también. La grasa hace que, claro, si yo estoy dispuesta, digamos, a cantar y como grasa, tomo leche o como chocolate poco antes, también mis cuerdas entonces se ponen así como una babosa, ¿me entiendes? Es complicado, ¿no? Pero la recomendación, más que decir lo que no hay que hacer, mejor lo que hay que hacer, digamos, sería tomar harta agua. Siempre tomar mucha agüita, cuidar el cuerpo, no solo para cantar, sino que como para vivir, digamos. Yo igual me tomo unas cervezas de vez en cuando y claro, tengo que cuidar mi hígado también, tengo que cuidar mi cuerpo y les va a hacer súper bien porque van a vivir más tranquilos, más livianos, más qué sé yo. Así que harta agua para los cantantes y buenas costumbres alimenticias.
Todo bien hasta que dejo el café. Oh. No, acá estoy 4 horas acá, me tomo 6 cafés.
Churrasco, ahí está. Estamos mal.
Sí, ¿desde qué edad se puede aprender técnica vocal? Pregunta acá Javiera.
Churrasco pal tamayo. Sí, porque no me gusta con tomate. Churrasco pal tamayo. Sí. ¿Desde qué edad se puede? Hay un trabajo que es distinto con niños que con adultos, ¿ya? A los niños tienen una movilización, ¿sí?, que es mucho más natural que la de nosotros. La técnica vocal, a diferencia de lo que nosotros creemos, no es algo que se pone en el otro. Porque uno piensa que aprende a hacer cosas, que aprendo a hacer cosas. O sea, que alguien va y me pone la forma de respirar, que alguien va y me pone, qué sé yo, ¿cierto? Pero en realidad no es tan así. La producción de la voz ha sido, con los años, ¿sí?, con la experiencia del ser humano, se ha ido bloqueando, ¿me entiendes? Es probable, por ejemplo, que la gente de Santiago hable más rápido que la gente de provincia. Porque la experiencia de vida, ¿sí?, cultural y de comunicación, es distinta en un lugar que en otro. Entonces mi cuerpo anda más agitado, ¿cierto? Y mi producción es distinta. En el caso de la naturaleza, digamos, de esa voz, de esa producción, los niños tienen mucha sabiduría. Los niños producen la voz de una forma mucho más sensible y sencilla y natural que nosotros, los adultos. Nosotros, como adultos, llevamos nuestra historia de vida cargando, ¿sí? Si estamos con alguien, qué sé yo, nos ofuscamos, nos apretamos, si hemos tenido, no sé, dolores de espalda, qué sé yo, los niños no sufren tanto esas cosas. Entonces, con los niños se trabaja lo que se llama la voz blanca, lo que se ha llamado la voz blanca, que es una forma distinta de abordar las necesidades físicas del alumno y más, sobre todo, emocionales, porque no hay mucha emocionalidad que trabajar en el niño más que se sienta cómodo y a gusto, ¿me entiendes? No como los grandes, que le ponemos mucha mente a la cosa y nos bloqueamos, los niños no. Entonces, los niños pueden aprender técnica vocal y saben mucha técnica vocal desde que nacen, desde los primeros sonidos que hacen. La exploración de sus resonadores, por ejemplo, todos esos sonidos extraños que hacen los bebés son resonadores que ellos hacen que suenen y nosotros no. Nosotros hacemos así, por ejemplo, no hacemos esos sonidos, pero a lo mejor sí deberíamos hacerlo para conocer. Solo para conocerlos y tomarlos como recurso cuando canten, ¿cierto? Entonces, los niños pueden aprender técnica vocal desde pequeños, pero no es una técnica vocal como los adultos, sino que se trabaja una voz pura, una forma pura de tomar la producción de la voz. ¿Desde qué edad puede ser? Desde una edad que el niño se sienta cómodo con otra persona nomás y le guste cantar.
¿A qué edad madura la voz totalmente ya?
Nunca.
¿No? Pero cuando se constituye ya una voz de adulto.
Bueno, hay procesos en los que nuestro cuerpo cambia muy drásticamente, ¿sí? Un momento en que las hormonas empiezan a hacer lo suyo, ¿cierto? Los momentos del desarrollo de los jóvenes, ¿sí? La adolescencia es un momento importante en la producción de la voz, muy, muy, muy importante. Durante la adolescencia, los jóvenes van cambiando, ¿cierto?, su fisiología, ¿sí?, su fisiología. Entonces el sonido también va a cambiar. Las cuerdas, por ejemplo, en mi caso, yo cuando tenía 12 años, tuve una situación que me dejó difónica, y yo cantaba, me dejó difónica, y tuvieron que en mi grupo bajarle el tono a las canciones, un tono, porque nunca más alcancé los registros agudos de esa forma. Cuando uno hace los registros agudos, las cuerdas se estiran, ¿cierto? Pero a mí lo que me sucedió en el cuerpo fue que mi musculatura no quiso ceder tanto como lo estaba haciendo anteriormente y se adaptó y listo. Y así quedó mi cuerpo. Entonces, durante la adolescencia se produce un proceso importante, muy importante. Yo creo que el más importante, porque la voz siempre madura, ¿cierto? Siempre, hasta que yo muero, madura. Pero ese momento es un quiebre donde yo debo adecuarme a una nueva forma, digamos, física de producir el sonido.
Oye, acá Mauricio Serrano nos escribió: lo único fome tenés que escuchar a Cristian Castro mientras esperás que cante. Es lo que teníamos más a mano en el momento ahí, lo que tiró el automatizador. Pero, sí.
Bueno, si tiene alguna sugerencia ahí, que se tire el dato.
Sí. Bueno, datos para redes sociales, la Escuela Rapsodia, ¿dónde está ubicada?
Ay, bueno, te quiero contar algo.
Por favor.
Antes de eso, ¿puede ser? ¿Sí? Yo sé que soy buena para hablar. Ah, es un problema. Lo que pasa es que te quiero contar, y ya te lo había contado, pero parece que se te olvidó. El viernes viajo.
¿Ya?
El viernes viajo. Voy a cumplir un sueño maravilloso. Sí, Norberto, te paso el dato, porque Norberto estaba reclamando que en España la salud cubre temas de fonoaudiología. ¿Cierto? Cirugías, qué sé yo, cosas que se tienen que hacer a las cuerdas vocales en España, eso sucede, acá no. Norberto, y a todos los que están oyéndonos, tengo la posibilidad, la gran oportunidad, el sueño de viajar a España este viernes durante febrero, siendo aprendiz de la gran Isabel Villagar. La gran Isabel Villagar es una maestra de canto fabulosa, que es la presidenta de la Asociación Nacional de Profesores de Canto de España y que va a ser mi profesora durante el mes de febrero, mientras asista a Vocal Center, que es un centro vocal de España, y donde, si todo sale bien, traeré un certificado de High Certification Singing Mentoring, una cosa así, que significa una alta certificación de profesora de canto. Entonces voy a estudiar con esta maestra de canto fabulosa. Voy a estar en Vocal Center, donde las cosas se trabajan, digamos, vocales desde todos los puntos de vista, científico, médico, todo, la emoción, todo. Y voy a llegar con algunos conocimientos extras que me encantaría compartir con todos.
Así es, compartir el conocimiento.
Así nomás, claro.
Socializar el conocimiento,
de todas maneras.
Sí, se escucha todo, pero sí, un poquito.
Sí, ya.
Sí, ya.
Sí, pasen allá, pueden pasar.
Sí, bueno, quedamos, ¿cierto?, para seguirte en redes sociales, en dónde está la Escuela Rapsodia, reiterar dónde se puede adquirir el libro Técnica de Canto Popular y Proyección de la Voz, que está recién editado solamente el año pasado. Nos contaba Mariela que ya está trabajando en el segundo libro, que también está relacionado con el ámbito de la voz, me imagino.
Sí.
¿Sí? ¿De qué trata el segundo libro?
Bueno, hay un segundo y tercer libro. Ah, nos lanzamos con todo. Está la continuación de este libro, que no sabemos todavía cómo se llame, pero va a ser algo como súper original, como Técnica de Canto Popular y Proyección de la Voz 2. Súper original el nombre. Ese libro va a ser la continuación de este conocimiento. ¿Ya? Quien hizo el prólogo fue Guillermo Rifo, que él es Premio Nacional de Música, músico del Bicentenario, y que para mí fue muy importante lo que él escribió, porque este libro es un primer acercamiento a las personas que les interesa conocer un poco más sobre todo este tema, y el segundo profundiza, sigue la misma línea, la misma, ejercicios prácticos, conceptos definidos, qué sé yo, y además una profundidad distinta de la técnica vocal. ¿Ya? Eso por un lado. Y para complementarlo con esta parte sensible, con esta parte más emocional, con esta parte, digamos, especial, ¿sí? va a salir otro libro que se titula, que ya tiene título y que se lo pusieron Génesis Díaz, Cata Ruz y unos más por ahí, que es el libro de filosofía del canto. Ya. Vamos a ver desde dónde vamos a enfocar el sonido. Hoy puedo aprovechar de mandar otro saludo.
Todos los que quieran.
Acaba de llegar mi mejor amiga de Santiago, Camila Alfaro, a quien le mando un besote, lindo pechocha. Yo tengo hartos conocidos. Los quiero a todos.
Muy bien. Entonces, Mariela, datos, ¿cierto?, para la gente que te quiera seguir en las redes sociales, de la Escuela Rapsodia, del libro, ¿dónde se encuentra?, para los que se vienen integrando hace poco a la sintonía.
Bueno, el libro se encuentra en la Escuela Moderna de Música, en Rapsodia Escuela de Artes, en la Librería Musical Chile. Me lo pueden pedir a mí, yo se lo vendo más caro, con autógrafo y todo. ¡Ah! No, broma. Y lo pueden leer, ¿cierto? Lo pueden hojear como el libro de biblioteca en la Biblioteca Nacional, en la Biblioteca Municipal de Ñuñoa, en la Escuela Moderna y en Rapsodia también. Bueno, a quienes quieran integrarse al estudio del canto, nosotros tenemos un fanpage que se titula Rapsodia Escuela de Artes y Música. Lo pueden buscar por Facebook. Si quieren tomar clases, esa es la vía directa, digamos, ¿ya? Porque Alejandra, que es mi mano derecha, mi mano izquierda y mi cuerpo completo, Alejandrita Bella, es quien coordina todo esto, los horarios de clases, si alguien quisiera integrarse a clases, ¿ya? Si alguien quiere dirigirse a mí, digamos, personalmente, para, no sé, escribirme un mail que me pregunte algo interesante, digamos, o tener algún tipo de comunicación, digamos, conmigo como profesora, sin tomar clases, digamos, pueden escribirnos un mail, ¿verdad? contacto.marielagamboa@gmail.com. Sí, contacto.marielagamboa@gmail.com. Ahí me pueden escribir, por ejemplo, no sé, si vieron la entrevista, les gustó, me ponen, hola, qué buena la entrevista, y qué sé yo. Si alguien quiere, a lo mejor alguna profesora de canto, o alguna profesional que se haya interesado y quiera, no sé, compartir el conocimiento o hacer algo juntas, escríbame un mail. Ni un problema, me encanta la idea. El fanpage, tengo un fanpage yo, que es donde voy. Desde febrero, cuando esté en España, voy a empezar a publicar artículos súper interesantes de cosas que he descubierto con el tiempo. Por ejemplo, alguien dijo, qué bueno que aclaraste eso de la resonancia, me puso alguien ahí. Y claro, artículos interesantes, como por ejemplo, cómo se produce la voz en sencillos pasos, digamos, de forma sencilla de comprender. Pueden entrar a mi fanpage, que es Mariela Gamboa. Opción cero.
Muy bien, Mariela, ha sido un gusto tenerte acá en la Radio San Joaquín, poder gracias. Compartir contigo, eres muy simpática, así es que un agrado conversar contigo y será hasta una próxima oportunidad porque hemos aprendido bastante de esto que usamos cada día y que tal vez no le damos la importancia que debiésemos de que es el formular, el formar la voz. Así que bien por eso. Y todos los amigos y amigas que nos escucharon, que nos siguieron, bueno, gracias por la sintonía.
Sí, gracias a todos. Gracias a los estudiantes, a todos los estudiantes que han confiado en mí, Jaime, que han sido varios ya. Muchas gracias a todos por confiar. A sus familias, a los padres de todos los estudiantes que he tenido. Muchas gracias por la confianza y por el amor, porque siempre han sido muy amorosos. A mi familia, a mis tíos, a mi tía Ángela, a Alcevita, a mi mamá, Carmen Vargas, que me está escuchando seguro, y a todo el mundo que me apoya y que valora esta área que es extraña, es distinta, digamos, de estudiar ingeniería, tener un sueldo asegurado, buen trabajo, a esto. Había que tener fe nomás, y es lo que me hace más feliz, que es lo más importante. Entonces, gracias a todos por el apoyo. Muy y bien. Cuando quieran me invitan.
Lo vamos a invitar sin duda alguna.
Eso.
Ya pues, éxito, ya pues. Que le vaya muy bien, buen viaje a España.
Gracias, Jaime. Gracias.
Hasta pronto.
Agradecemos a nuestros entrevistados por su participación, a nuestros auditores por su atención. Pronto tendremos más invitados. Fue la entrevista de Jaime Ollaneder.
Una de la tarde, 24 minutos.